Le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el verso 3. Del verso 1, perdón, hasta el 11. Hoy vamos a abarcar los primeros dos versículos, pero quiero que lo leamos para tener un panorama general del párrafo. Filipenses capítulo 3, verso 1 al 11. La escritura dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar una vez más al Señor para este tiempo de la exposición de su palabra. Amado Dios, nos acercamos a tu palabra con un corazón humilde y sencillo para poder escucharla con reverencia y temor, para que nos instruyas por medio de ella, pues la finalidad de tu palabra cuando es expuesta al pueblo es para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, para instruirnos, para darnos los mandamientos pertinentes a nuestros deberes cristianos, Señor. Que no haya nadie entre nosotros que deseche la palabra, que no haya nadie de nosotros que se ponga bajo esa condenación, sino, Señor, al contrario, que haya ese gozo cada vez que tu palabra es hablada en la congregación de tu pueblo, Señor, porque tú eres el mismo Dios en toda la historia bíblica y en esta generación hasta tu regreso, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es fuente de vida eterna que hace sabio al necio, al sencillo, Señor. Tu palabra nos purifica, Señor. Tu palabra nos confronta. Tu palabra nos sostiene, así como sostiene el mundo y su creación. Por el poder de tu palabra es sostenido el mundo y todo lo que en él habita, Señor. Así tu palabra, Señor, sostiene la vida del creyente, para poder vivir de acuerdo a ella en este mundo lleno de maldad, de oscuridad, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu aplique esta palabra escrita a nuestros corazones y nuestra mente en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. En cierta ocasión, mientras yo daba una serie de estudios en la ciudad de La Ceiba, yo di por 2 años aproximadamente una serie que llamaba, valga la redundancia, serie de verdades esenciales del Evangelio, donde abordaba temas como quién es Dios, la justificación, la doctrina del pecado. Pero mi enfoque no era tanto a los cristianos, sino a gente no creyente. Estas clases las brindaba a través de la plataforma de Zoom, porque fue en el periodo de la pandemia. Y pues en ese periodo la gente estaba más como susceptible a escuchar el mensaje de Dios y tenía una buena audiencia de personas no creyentes. Dentro de estas personas habían católicas, habían personas asistentes regulares a iglesias cristianas que de repente tenían doctrinas erráticas, y dentro de ellas recuerdo a alguien que me escribió en cierta ocasión y me expuso un caso que estaba preocupada por su esposo. Su preocupación era que él había sido seducido por la predicación de cierto pastor, entre comillas, que contenía en sus rituales y en su vocabulario aspectos judaizantes. Esta persona fue atrapada día a día, por las noches, escuchaba a estos malos obreros que están en nuestras ciudades, también los judaizantes, que se hacen pasar como evangélicos, pero que tienen tradiciones y ritos del antiguo pacto, que utilizan palabras llamativas y que atribuyen a estas palabras hebreas como Yeshua, Hamashia y todas estas cosas como que fueran palabras mágicas. Y eso es lo atractivo a las personas, además de las fiestas, de esas fiestas judías que celebraban el antiguo pacto, que ahora se ven también en el contexto de estas iglesias que no son bíblicas y por lo tanto no son consideradas parte del cristianismo bíblico. Pues el esposo de esta persona estaba atrapado ya por la predicación de este hombre, y ella decía: pues yo no tengo conocimiento bíblico, pero veo que usted estudia mucho la palabra de Dios. ¿Será que usted puede ayudarme para que mi esposo no sea atrapado por ese sistema o por esa secta? A pesar de que esta señora no tenía mucho conocimiento, pero tenía razonamiento para entender que eran lugares extraños donde atrapan a las personas, someten sus conciencias a ritos que ya no son pertinentes para la iglesia en el Nuevo Testamento, en esta era de la gracia. Así que yo le ayudé con algunos recursos de estudio sobre el tema, la carta de Gálatas, que aborda sobre todo esto específico de los judaizantes. Y pues le dije que iba a orar por su esposo, por su vida, a fin de que también ellos buscaran una iglesia bíblica donde se les enseñara. Y hermanos, esta es una constante en la vida de las personas. Los televisores, estas emisoras cristianas también, tienen figuras carismáticas que atraen con su mensaje. Son divertidos, son entretenidos, y muchos buscan ese tipo de mensaje que les haga sentir bien, que los estimule en sus emociones. El positivismo, la psicología, ha permeado mucho las iglesias, desplazando el púlpito donde se expone la palabra de Dios para dejar simplemente estrados donde deslumbran con el humo, las luces, y todas estas cosas extraordinarias. Cuando sucede estas cosas dentro de las iglesias, el peligro es latente y la apostasía se vuelve real. Este era el peligro que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Como en todas las demás iglesias y en las cartas apostólicas, está llena de amonestaciones, de advertencia contra los falsos maestros, contra la falsa doctrina. No solamente Pablo, sino Pedro tiene en sus cartas, Judas, sobre esta condenación para estos falsos obreros y para aquellos que les escuchan. No debemos tampoco pensar que nuestras iglesias locales puedan estar libres de estos asuntos, porque Pablo mismo está abordando este tema en la carta. Es así, hermanos, que luego de haber estudiado los primeros dos capítulos de la carta, es así como Pablo pasa a escribir en el capítulo 3 de la carta a los filipenses para exhortarles para que pongan su mirada en la obra todo suficiente de Cristo. Ese es el énfasis que él va a dar, principalmente en el párrafo que acabamos de leer. La obra de Cristo es suficiente para salvar. Y de ahí es donde reside el verdadero gozo del creyente, en esa obra consumada de Cristo por nosotros, los pecadores, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, incapaces, inútiles, esclavos del pecado. Pero la obra de Cristo fue suficiente para librarnos de la esclavitud y de la condenación. Ese es el verdadero gozo que poseemos en Cristo. Y él escribe en el capítulo 3 ante esta amenaza real de los malos obreros, los perros que llama ahí también con estos calificativos, malos obreros, perros, los mutiladores del cuerpo. Eran los judaizantes introducidos en la iglesia que habían abrazado el evangelio, habían escuchado el evangelio del Señor, pero no habían abandonado sus ritos, sus tradiciones del judaísmo. Estos se habían introducido como cristianos dentro de las iglesias y tenían una intención: llevar a los cristianos gentiles a estas prácticas judías como la circuncisión. Ya vamos a ver más adelante qué significa la circuncisión para aquellos que no saben sobre este término. Pero vemos cómo Pablo, por inspiración de Dios, aborda este tema que es de vital importancia para nosotros también. Y en esta mañana entonces veremos aplicaciones precisas de esto para que nosotros también nos cuidemos y nos guardemos de tales cosas. Así que en esta mañana Cristo en su palabra nos da tres motivos de gozo para que le glorifiquemos. Vamos a ver nuestro primer motivo, que lo extraemos del verso 1 al 2 del capítulo 3 que acabamos de leer. En primer lugar, veamos el motivo del gozo en quien reside. ¿Cuál es el motivo del gozo cristiano? Como esa carta está saturada de ese elemento del gozo por todos lados, y Pablo lo manifiesta de manera vívida, pues está en una cárcel, es prisionero por predicar el evangelio. Sin embargo, las circunstancias de él, privado de libertad, no le impiden a manifestar un gozo. Así que definimos en algunas predicaciones anteriores que el gozo no depende de las circunstancias, de si yo estoy bien, ya sea económicamente, anímicamente. Tampoco está relacionado con el gozo como lo definen las iglesias carismáticas, que es la risa santa, expresiones estáticas. Eso no tiene nada que ver con el gozo como la Biblia lo aborda, especialmente Pablo en este contexto. Ahora, ¿cuál es el motivo del gozo? En primer lugar, ¿en quién reside? Vemos el verso 1 en su primera parte que nos dice, por lo demás, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así que Pablo es un optimista, es el gozoso siervo de Jesucristo, el humilde portador de la cruz de Cristo, quien manifiesta un gozo de manera continua. Pero él está escuchando que la iglesia de Filipos está siendo acosada por los falsos maestros que niegan la obra consumada de Cristo para salvación y están confiando estos judaizantes en los ritos ceremoniales para suplementar la divina gracia que es en Cristo Jesús. Así que Pablo está utilizando la epístola para animar a los hermanos de la iglesia para que nada les sustraiga o les arrebate el gozo de la grandiosa salvación de la obra de Cristo. Cuando nos referimos entonces al gozo, al motivo del gozo, es a esa obra consumada de Cristo. Así que el pasaje nos dice que gozaos en el Señor. Este es el verbo principal que domina ese párrafo del capítulo. Gozaos. Pablo dice por lo demás. Es decir, esta expresión por lo demás es como que él estuviera diciendo, habiendo hablado anteriormente estas cosas importantes, capítulo 2 ya habló de la humillación y exaltación del Señor y de la manera en que nosotros debemos entonces manifestar la vida cristiana siendo humildes y en unidad, procurando la unidad y todos estos elementos importantes. Él dice, hablando anteriormente sobre estas cosas del proceder cristiano, ahora él pasa a darles un mandato, una exhortación al llamado de vivir una vida gozosa. No era un consejo que él estaba diciendo sobre el gozo, como diciendo, mira, tú debes tener gozo, veo que pasas como muy enojado, tienes cara como de limón, debes de gozarte, alégrate. No se está refiriendo al gozo en eso. Porque ahí estamos hablando de estados emocionales. Pero el verbo en el que se encuentra gozaos es un imperativo en voz activa. Y cuando lo encontramos así, quiere decir que es un mandato. Si usted no había visto el gozo como un mandato cristiano, es porque no desconocemos las implicaciones que hay detrás de ello. Y Pablo está mandando que de manera continua se esté gozando el creyente. Manifestamos nosotros ese gozo cuando las cosas no van bien en nuestra vida. La gente dice, ¿estás loco? ¿Cómo puedes gozarte en medio de las dificultades y de la pérdida? Porque no entiende el gozo, lo está expresando el gozo como que si fuera un estado de ánimo que depende de las circunstancias. Pero el gozo en la Biblia es un mandato, porque la vida del creyente no está en las circunstancias, sino en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo y más adelante en capítulo 4, verso 13. Esa es la razón por la que dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un ejemplo, apedreado, arrastrado por predicar el evangelio, en prisiones, en hambre, en desnudez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. porque el gozo de mi vida reside en Él. Es por esa razón que el motivo del gozo está en quien reside, y este es en el Señor. Pablo dice, gozaos en el Señor. Esa es la fuente, el origen del gozo en el cristiano. Gozaos, le dice Pablo a la iglesia de Filipos. Así que una vez viendo de que es un mandato que debe ser de manera continua, el gozo debe ser de manera continua, hermanos. Y debemos recordar siempre estas cosas. ¿Qué pasa cuando se acaba el alimento? ¿Qué pasa cuando no se tiene para comprar o, como el hermano exponía, estamos en una situación de deuda? Estas cosas provocan tristeza. Nuestro estado de ánimo decae y algunas personas hasta en depresión. ¿Qué sucede, hermanos, cuando las cosas no van bien? Así que esa es la razón del gozo que procede, no procede de nosotros mismos, porque si procediera de nosotros mismos, no nos dura ni un minuto, hermanos. A la vuelta de la esquina ya estamos enojados, ya estamos peleándonos por el que se cruzó por la calle, por una mala mirada. Entonces, no reside en nosotros, tiene que venir de Dios mismo que nos creó. El gozo tiene su origen en Dios y es por esa que la razón que en la realidad la carta nos habla de la fuente del gozo que es Dios. Así que el mandamiento es a gozarse ¿en quién? En el Señor, dice Pablo. Y aquí él utiliza también para Señor la palabra kurios en griego, que significa el supremo en autoridad, el soberano, el controlador de todas las cosas. Si Él te ha dado ese gozo, Él es soberano sobre todas las cosas, por lo cual, hermanos, no existe nada que deba de quitarnos y sustraernos el gozo. Ni los problemas familiares, ni las situaciones que se dan en el contexto de las iglesias locales, que son motivos de divisiones y discusiones por no asumir la responsabilidad y el deber de este llamado cristiano. El Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 15, verso 11. Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Obviamente le está hablando a los discípulos, no le habla a la multitud incrédula, porque los incrédulos, los que viven en el mundo haciendo los placeres del mundo y los deleites de su carne, no pueden tener este gozo del Señor. Está hablando a su discípulo, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Una vez más, vemos que este gozo está en Cristo y se nos ha sido conferidos como creyentes. Y dice ahí, y vuestro gozo sea cumplido. Así que ese es el estado de los creyentes en Cristo. Residen en Cristo, están escondidos en Cristo. Por lo tanto, ese gozo ha sido cumplido y ha sido depositado en los creyentes por medio de la promesa del Espíritu Santo de Dios que nos habita. Así que es en Cristo, hermanos. Los hombres separados de Dios no pueden experimentar este gozo porque están esclavizados por el pecado. No lo pueden hacer sometiéndose tampoco a las reglas rigurosas de la religiosidad, porque la única manera es que se arrepientan de sus pecados y se conviertan al Señor para que ese gozo les sea dado por Cristo. No hay otra manera entonces de poder tener el gozo del Señor. Y Pablo desea recordar y exhortar como un mandato esta realidad del gozo cristiano. ya que está cimentada en la obra perfecta de Cristo. Pero los falsos maestros son utilizados por Satanás, son los emisarios que Satanás envía para destruir el gozo del cristiano. Estos emisarios que se introducen encubiertamente, como dice Pedro en su carta, vienen y establecen mandatos y tradiciones de los hombres y no según la Escritura. Utilizan maneras para añadir obras humanas a la salvación. Y eso es precisamente lo que estaban haciendo estos judíos. Se hacían pasar por cristianos, pero estaban implementando prácticas del antiguo pacto que ya habían cesado en Cristo. En este caso, Pablo va a tratar el asunto de los ritos judaizantes en la iglesia. Estos habían recibido el evangelio, estos judíos, se habían añadido a la iglesia, pero todavía guardaban rituales físicos del antiguo pacto que ya habían cesado por la obra consumada de Cristo. Cuando Cristo muere, sus palabras son consumado es decir, todo ha sido cumplido lo que los profetas anunciaban, las sombras y figuras de estas leyes ceremoniales se cumplieron en la persona de Cristo, por lo cual ya no existía motivo alguno para que se realizaran estos ritos físicos ceremoniales. Una vez que Cristo muere, el nuevo pacto, su sangre, entra en vigencia para su pueblo, su iglesia. Estos hombres no tenían una fe genuina. Ellos vivían orgullosos en la manera en cómo guardaban la ley. Estas leyes ceremoniales y ritos, como la circuncisión física para cumplir la ley. Ahora ellos están mandando a los cristianos gentiles a que se circunciden para obtener el favor de Dios. Ellos no entendían que la verdadera circuncisión que era anunciada en el antiguo pacto apuntaba a Cristo y a esa circuncisión que sería en lo interior, la circuncisión espiritual. No era la física. Y Pablo les escribe para poder advertirles. Es así que también encontramos el segundo motivo de ese gozo en Cristo. Lo encontramos en la segunda parte del verso 1, donde Pablo dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. No me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad, dice él. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos, con escribir las mismas cosas? Algunos piensan que cuando él dice ahí en la carta las mismas cosas, se refiere a lo antes expuesto en la carta, a lo antes escrito en la carta, como los temas de la humildad, de la unidad. Pero no, hermanos, la realidad a la que se refiere Pablo con el término las mismas cosas son a las enseñanzas de las Escrituras. Es a un evangelio que nos ha sido dado y que Judas dice que es la fe que se nos ha sido dada de una vez y para siempre. Así que Pablo, al referirse que no le es molesto escribirles las mismas cosas, se refiere a las Escrituras. Y es motivo de gozo la enseñanza cristiana, hermanos. Esa es la razón por la que la iglesia es convocada en el día del Señor cada domingo como la Asamblea de los Santos. No venimos aquí como un club social. No venimos aquí a ver qué pasa. No venimos aquí en búsqueda de experiencias personales. El pueblo es convocado para la adoración al Señor. es convocado para escuchar la palabra de Dios y en respuesta el pueblo adora al Señor, de manera que el culto al Señor es algo activo donde Dios habla y el pueblo responde. Venimos a escuchar también las mismas cosas que nuestros antecesores, los creyentes de todas las épocas, desde la iglesia primitiva, han escuchado las mismas cosas. Muchas iglesias liberales que han desplazado las mismas cosas por la metodología, por el mensaje atractivo, están entrando en el camino descendente de la apostasía y por lo tanto de la condenación eterna por no predicar las mismas cosas. Algunos se atreven a decir que ya es suficiente porque hablan de lo mismo, de la justificación, de la fe en Cristo, las mismas cosas. Para ellos les resulta gravoso y les es molesto. Y por esa razón el púlpito es usado para la psicología, para los chistes, para el teatro y todo ese tipo de cosas. Pero cuando la iglesia es instruida en las mismas cosas, las escrituras, hay un gozo, porque la palabra de Dios es el alimento del creyente, es donde somos nutridos. Y Pedro dice que desead como niños la palabra del Señor, como los niños desean la leche de su madre. Así nos estimula y nos exhorta a que nosotros deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual que es la palabra de Dios. Así que venimos en ese sentido a escuchar las mismas cosas. Las escrituras, el Antiguo, el Nuevo Testamento, los libros canónicos inspirados por Dios, porque es la manera en que Dios habla a su pueblo, no habla a través ya de nuevas revelaciones, de visiones personales, cosas de las cuales hoy domingo, el día del Señor, tristemente en muchos lugares se dicen las palabras de los hombres, los mandamientos de los hombres, la inspiración de los hombres. Pero Dios no está ahí. Dios está en sus escrituras hablando a su pueblo. El santo evangelio de Dios es expuesto cada domingo. Las santas escrituras son abiertas y el pueblo debe de escuchar la palabra de Dios. Por eso hay una participación activa entre el culto al Señor, Dios y su pueblo, así como en el Sinaí, Él se manifestaba en su presencia. Pero ahora nos habla a través de la Escritura y el pueblo responde a su palabra. Así que Pablo dice, hermanos, para mí no me es molesto escribir en las mismas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque para el siervo de Dios, para el ministro de Dios, para los predicadores, para los pastores, no es molesto tener que prepararse durante la semana diligentemente en la oración y en el estudio de las escrituras, porque es un deleite. Porque una de las bendiciones que hay a través de prepararse en un sermón, en un estudio, es que primeramente esa palabra que es la espada de Dios no atraviesa al predicador primero, trata con el predicador primero, pero después esa palabra es traída al pueblo y produce los mismos efectos. Así que si un pastor le es gravoso el estudio de la palabra entre semana, no se debería de cuestionarse su llamado. Mejor debería de buscar hacer otra cosa, tener un puesto en el mercado, vender no sé qué, pero evidencia que no tiene un llamado, un corazón para poder hacer esta labor tan importante y sagrada de la predicación de la palabra de Dios. Esta labor, hermanos, no debe de ser fastidiosa por los que exponen la palabra. No se debe de ser negligente, ni mucho menos manifestar pereza. debe ser realizada de manera diligente, teniendo en cuenta el grado de la responsabilidad sagrada que hay en ello. Nadie se puede parar en un púlpito y hablar sus pensamientos, sus imaginaciones, como que si fueran de parte de Dios, porque la primera audiencia que el expositor tiene cuando abre la palabra es Dios mismo. Y eso es lo que dice Pablo a Timoteo, que delante de la presencia de Dios, de parte de Dios habla, y delante de la presencia de Dios, la palabra debe ser comunicada en esa autoridad, porque es la palabra del Dios vivo. Debe ser realizada diligentemente, considerando esa responsabilidad sagrada. Pablo a Timoteo le expresa con ese grado de solemnidad este mandato de la predicación en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. O sea, le está mandando, le está dando la encomienda como testigo Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y le da la razón por la que los predicadores deben de hacerlo. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Habrá un tiempo donde la sana doctrina, de alguna manera, ya no será escuchada, porque habrá una manifestación de hombres impíos que ocuparán los púlpitos en las iglesias para predicar el error. Y él está diciendo: vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la van a rechazar también, sino que teniendo comezón de oír, como el ejemplo que les mencioné al inicio de esta persona, comezón de oír, escuchando a los judaizantes, de las palabras mágicas, de las oraciones mágicas, teniendo comezón de oír, se amontonarán. Usted ve mega iglesias llenas de personas escuchando mensajes erróneos, herejías. Pero a la gente le encanta amontonarse alrededor de esos maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, llenos de maldad, impíos. ¿Y qué pasará con estas personas? Apartarán de la verdad el oído. Por eso dice: no sufrirán la sana doctrina, les molestará la sana doctrina, se taparán los oídos, no querrán escuchar la exhortación bíblica, divina. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a la psicología, a la nueva era, a todos estos disfraces que ahora toman lugar en los púlpitos de las iglesias. Esa es la línea descendente a la apostasía, a rechazar la verdad y creer la mentira. Y Pablo le dice: Timoteo, pero tú sé sobrio en esto. No seas atrapado por estas cosas, por estas estratagemas de hombres. Sé sobrio, soporta las aflicciones, porque la predicación de la sana doctrina trae consecuencias, el rechazo. Incluso muchos hermanos en la historia, el martirio, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice. Has sido llamado a una sola razón, y es predicar la palabra con la autoridad de Dios. Pero para ello debe de hacerlo desde la escritura, en la cual está depositada la autoridad de Dios para el hombre de Dios, para su iglesia. La iglesia está cimentada en la autoridad de las escrituras y no al contrario. La iglesia no está encima de las escrituras, como dicen los romanistas, los papistas, que es el magisterio de la iglesia quien determina la interpretación de las escrituras. No. Las escrituras determinan lo que la iglesia cree. Y esa es la autoridad de las escrituras. Pablo por eso dice, a mí no me es molesto. Es como decir, yo disfruto exponer las escrituras, escribirle las mismas cosas. Eso es precisamente lo que Pablo mismo está haciendo en la iglesia de Filipos, mostrando la importancia de permanecer en los escritos divinos, preparándola para enfrentar a estos malos obreros, perros y mutiladores del cuerpo. Y lo hace en la palabra inspirada de Dios. Y él les da la razón en el versículo. Él les dice, para que tengan seguridad. ¿Cuál es la seguridad de la iglesia, hermanos, sino la escritura, la palabra de Dios, donde todas las controversias se acaban, es en la palabra de Dios, en las escrituras, donde se disipa el error con las escrituras, donde se pone al descubierto los falsos maestros, es con la escritura. Esa es la certeza. Ahí reside la seguridad del cristiano y la iglesia. Nuestra confesión bautista en el párrafo 10 del capítulo de las Santas Escrituras nos dice que el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, la doctrina de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro, sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Así que el fin de las controversias es la Escritura. Y el principio de interpretación es que la Escritura se interpreta a sí mismo. Por eso Pedro dice que hacemos bien estar seguros en esta palabra profética. El pueblo entonces debe de gozarse por poseer las escrituras. Somos el pueblo de las escrituras, el pueblo del libro. Así que debemos de manifestar ese gozo en ese segundo motivo del gozo. Tenemos las escrituras y que Dios también nos ha dado pastores, maestros para que nos expongan la verdad de Dios. Es un gozo cuando el Señor levanta pastores en el rebaño a fin de que el pueblo sea guiado. Así que Pablo pone ese fundamento firme en la iglesia para enfrentar a los malos obreros, a los perros mutiladores del cuerpo. Estos judíos simpatizantes del cristianismo, pero que estaban errados en cuanto a la suficiencia de la obra de Cristo, queriendo mandar a practicar ritos de la circuncisión para salvación. Así que vemos, en primer lugar, hemos visto que este gozo reside en Dios, en Cristo, y que no depende de las circunstancias, sino que es un estado de continuo que el creyente debe de gozarse, porque su obra, todo lo pagó por nosotros. No hay nada que haya de ser completado. En segundo lugar, vimos que hay otro motivo del gozo, y es la palabra de Dios, con la cual nosotros hacemos bien en estar anclados en ella, cimentados en ella para nuestra seguridad, como dice Pablo, que esa es la razón para que ustedes tengan seguridad y que nadie los engañe ni por estos vientos de doctrinas heréticas, ni por nada ni nada. Así que debemos gozarnos en este hecho que tenemos las escrituras, pero también en tercer lugar y como último punto de este sermón, vemos también el motivo del gozo en cuidarnos de los falsos maestros. Eso lo vemos en el verso 2. Pablo dice, y es enfático, esa advertencia, esa orden es enfática. Tres veces lo menciona ahí. Esta palabra cuidarnos también puede ser traducida como guardar o guardaos, o mirar o estar vigilante. Ese, el uso de ese verbo cuando él lo usa como mandato también, es un mandato para la iglesia de guardarse de los malos obreros, de aquellos que causan división, de aquellos que promueven la herejía. Pablo es enfático y le dice tres veces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él nos está refiriendo ahí a tres grupos específicos o tres tipos de personas. Se refiere a un solo grupo y son estos judaizantes y le da estos tres calificativos de malos obreros, mutiladores del cuerpo y de perros. En primer lugar, él usa la expresión o el término perro. O sea, es una palabra fuerte, ¿verdad? En nuestra época actual lo usan ahora hasta como saludo. ¡Ey, perro! ¡Perro! O perrín, no sé qué. En nuestra época actual los perros son mascotas cariñosas, ¿verdad? Hasta se le da un sobreénfasis en el cuidado. Hay organizaciones de protección a los animales. Incluso lo han elevado al mucho más que el ser humano mismo, ¿verdad? Pero en el contexto que Pablo está escribiendo, en el contexto judío, hay que entender por qué usa la palabra perro. En primer lugar, porque los perros no eran mascotas como las tenemos hoy, bien bonitas, bañaditas, con chonguitos. El perro era un animal considerado como sucio, no era una mascota, por lo cual no eran cuidados en las casas. Los perros andaban deambulando en las calles, se alimentaban de la carroña, de lo que había ahí en el camino, por lo cual era un animal que no era considerado para tener en casa. Era lo más sucio, como que salgamos a la calle, veamos un perro callejero, pero en condiciones terribles, con llagas y todo ese tipo de cosas. En ese contexto estamos hablando, allí en las costumbres judías, y recordemos que los judíos llamaban perros a los gentiles, porque usan la metáfora esa, eran los animales sucios que se alimentaban de la carroña. O sea, usar la palabra perro era muy despectivo, incluso los judíos lo usaban también para referirse a sus hermanos híbridos, los samaritanos, que era una mezcla de judíos con los gentiles. Y los judíos de raza pura, ellos consideraban que los samaritanos eran igual de perros que los gentiles. En esa expresión se está refiriendo Pablo para decirle a estos judaizantes. Y MacArthur, refiriéndose a este término, nos dice lo siguiente, y es lo que acabo de explicar, de que ellos, estos perros deambulaban, los animales, no metafóricamente, sino los animales deambulaban por las calles. Eran muy sucios los animales, los perros, pero a los judíos les encantaba referirse a los gentiles con ese término despectivo. Los judíos eran orgullosos de la ley. Ellos decían, a nosotros se nos fue dado los pactos, las promesas, los patriarcas. Ellos llegaban al extremo de considerarse los exclusivos de Dios. Y era un problema latente en la comunidad judía con lo que Pablo combate en la carta de Gálatas y lo está haciendo aquí. Así que Pablo, para referirse a este grupo, les devuelve la moneda. Los judíos trataban de perros a los gentiles y a los samaritanos. Bueno, Pablo ahora les devuelve la moneda y es a ellos que les designa por este nombre, perros. Les dice perros. ¿Por qué razón? Porque eran sucios en la doctrina. Eran heréticos a la luz del Evangelio. Evidenciaban corazones no regenerados y estaban llenos de orgullo religioso. Para ellos Cristo no era suficiente. Era Cristo más los ritos. Algo similar pasa hoy en día, sigue pasando en Roma y en iglesias llamadas evangélicas hoy en día. Cristo más obras. Así que estaban atentando contra la suficiencia de la obra de Cristo y Pablo les dice, perros, sucios. Así que hermanos, debemos de tener cuidado también, proteger el rebaño del Señor, cuidarnos unos a otros acerca de lo que escuchamos y vemos en otros lados. Debemos estar firmes y seguros en las escrituras, porque hoy en día también los tenemos en las iglesias evangélicas modernas. Estos rituales han vuelto. Los judaizantes de este tiempo, aquellos que los vemos con su bandera de Israel, con una réplica del arca del pacto, con el candelero de Israel, con danzas hebreas en los púlpitos, celebrando fiestas pertinentes al antiguo pacto. Estos también, la escritura, caen en este término como de perros sucios en la doctrina. ¿Por qué? Porque están haciendo volver a las personas a las obras físicas, pero que Dios ya no toma en cuenta. Ahora solamente son las obras de Cristo, el mérito de Cristo. Solamente Cristo. No puede ser añadido nada más a la obra suficiente de Cristo. Esto es una violación a la manera en que Dios debe ser tratado y adorado a la luz de las Escrituras. Ese es el peligro del cual estaba advirtiendo como ordenanza a la iglesia de que guarden, sean vigilantes sobre estos obreros malos, sobre estos perros. Sean vigilantes, pero Pablo también los describe como malos obreros. Estos no eran ignorantes, eran personas que conocían la ley, pero eran maestros del error. Y Pablo les dice que son malos, malignos. En griego, la traducción también los describe como pestilentes. Eran pestilentes por la doctrina, depravados, que hacen daño. O sea, la Biblia aborda sobre la falsa doctrina, los falsos maestros de manera clara. Porque hacen daño, estas cosas que ellos promovían, atentaban contra la escritura, contra la obra de Cristo, contra el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Todas estas ceremonias habían sido abolidas por el sacrificio perfecto de Cristo. La razón de todo ello es porque ellos buscaban socavar esa suficiencia de Cristo y establecer obras humanas añadidas a esa obra. Así que hermanos, también Pablo los llama como los que mutilan el cuerpo. El siguiente calificativo es que ellos mutilan el cuerpo. ¿A qué se refieren? ¿Que se laceraban? No, era la práctica, lo que se le llama la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La práctica de cortar el prepucio del miembro del hombre. Esto es lo que la Biblia llamaba circuncidar. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor como un rito religioso. Y la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham como una señal del pacto que Dios hizo con él. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17, 9 al 14. Dios dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así que vemos que la circuncisión fue establecida no para los gentiles, sino para los descendientes de Abraham, en ese pacto abrámico. Era la señal de la fe y el recordatorio de que Dios cumpliría su promesa. Ahora, cuando Cristo viene en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, esto queda abolido, ya no es necesario, porque esto apuntaba a esta señal de ese pacto, apuntaba a un mejor pacto, ya no en lo físico, sino en lo espiritual. A esas profecías refiere Jeremías y Ezequiel también, de que en aquel día él establecerá su pacto y pondrá las leyes en el corazón de ellos. Que Cristo vino a consumar esa obra espiritual. En Romanos 2, verso 28 al 29, Pablo dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Él está diciendo, ya eso no tiene validez, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, dice, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que vemos ahí que Pablo dice, no se trata ni siquiera de una raza, una nacionalidad judía. Ahora en Cristo ya no hay gentil, ya no hay más judío. Ahora es un solo hombre, un solo pueblo, su iglesia y Cristo, el mediador de este nuevo pacto. Así que no valen las obras humanas fuera de Cristo, hermanos. No le sirve a nadie pagar promesas a vírgenes o a santos, ir de rodillas por 5 kilómetros, hacer viajes, peregrinajes para bautizarse en el río Jordán, en Israel. Esas cosas no sirven y son situaciones que se ven en nuestra era. No sirve el duro trato del cuerpo tampoco con ayunos extensos que llevan a la muerte, incluso por ignorar cómo funciona este asunto de la obra de Cristo consumada. No podemos apantallar a Dios con una falsa piedad. Solamente Cristo y Cristo, nadie será justificado fuera de él. Así que Dios, por medio de Pablo, destruye la autojusticia de los judíos y pone en evidencia que no viven en la justicia y la gracia, sino que están igual de perdidos como el más vil de los paganos gentiles, a los que ellos llamaban perros. Ellos estaban en igual condición. Ya no hay división, hermanos. No hay judíos, ni gentiles, ni un pueblo preferido. Ahora, de todas las naciones, el Señor llama a la fe salvadora para que puedan ser introducidos en su cuerpo, que es la iglesia. Así que en esta mañana hemos visto 3 motivos del gozo en la obra de Cristo. El motivo del gozo en quien reside, que es Dios. el motivo del gozo en la enseñanza para nuestra seguridad y el motivo del gozo en el cuidarnos de la falsa doctrina, permanecer en la sana doctrina. Por tanto, hermanos míos, el gozo verdadero viene de Cristo. Y si nosotros estamos unidos a Él, es una ordenanza de manera continua manifestar ese gozo. Nada debe de obstaculizarlo, ni Satanás, ni sus mensajeros, ni la doctrina errada. Tenemos esta palabra más segura en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En nuestro próximo estudio conoceremos más acerca de la verdadera circuncisión en Cristo y cómo fue desarrollada desde el antiguo pacto hasta cumplirse en Él y las implicaciones para el creyente. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que pueda llenarnos de gozo tu palabra, el saber que reside en ti y se nos ha sido dado a nosotros, completado de manera total, Señor. Que las circunstancias y todo lo que sucede a nuestro alrededor no nos robe ese gozo que se nos ha sido dado. Sería, Padre, una ingratitud de nuestra parte, Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera continua, Señor, a disfrutar tu palabra y también, Señor, a estar seguros en ella contra cualquier viento de falsa doctrina, Señor. Recibe gloria y alabanza en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén.